el Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos en Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Hoy, como todos los viernes, vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a tratar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, Salud y Bienestar, que busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos. Para ello, hoy tenemos de invitada a la doctora Ivonne Segovia Hernández. Ella es especialista en odontología pediátrica del Hospital Ángeles Linda Vista y además es líder de opinión de CuraProx México. Ivonne, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes. Es un gusto compartir con ustedes y con su audiencia esta bonita mañana.
No, hombre, al contrario. Oye, y es que siempre que hablamos de salud, pues tocamos muchos temas, pero nunca habíamos hablado de lo que es salud bucal, que ahorita nos vas a detallar y nos vas a explicar, pero va muchísimo más allá de lavarse los dientes y aparte como nos enseñaron. Los dientes de arriba se lavan para abajo, los dientes de abajo se lavan para arriba y hasta ahí llega el tema de la higiene bucal. Entonces, quiero empezar platicando un poco qué significa higiene bucal.
Ok, bueno, mira, como bien lo dices, ¿no? O sea, un aspecto muy olvidado de la salud es el aspecto bucal. Esto es completamente cierto. A veces pasa a un segundo término. Y me gusta tu pregunta de higiene bucal. La higiene bucal es un aspecto integral y no solamente interviene el aspecto de me voy a cepillar los dientes de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, sino también interviene el uso de hilo dental. Y para empezar, antes de iniciar en las técnicas o el uso de aditamentos, necesito tener una higiene dental con lo que como, con lo que consumo. Desafortunadamente, en la población de nuestro país, las dietas pues no son unas dietas balanceadas, no son unas dietas sanas. Entonces, muchas veces los pacientes tienen dietas altamente azucaradas y muchas veces eso es lo que propicia a la formación de factores que van a alterar su salud dental.
Oye, a ver, quiero hacer aquí un paréntesis. Es decir, si una persona come más frutas y verduras en lugar de otro tipo de alimentos, ¿el riesgo de que su dentadura se vea afectada disminuye?
Claro, por supuesto. Una dieta sana y balanceada va a disminuir la formación de lesiones cariosas, que así se llama tal cual. Te voy a poner algo para que hoy tu audiencia se va a ir de espaldas.
A ver, dinos.
Te voy a contar algo. La caries es una enfermedad que depende de muchos factores, ¿ok? Uno de ellos es la dieta, ¿ok? Y otro de ellos es la higiene correcta, ¿vale? Sin embargo, muchas veces pensamos que la caries es hereditaria. ¿Y qué crees? No es hereditaria. Algo que siempre les digo a mis pacientes en la consulta es, al igual que la diabetes no es hereditaria, tiene un factor. Pero si tenemos buenos hábitos, la diabetes no la puedes manifestar. Lo mismo la enfermedad de caries. La caries puede ser que yo como mamá tenga lesiones de caries, pero que mi bebé tenga una boca sana.
Okay.
No forzosamente tengo que transmitir, ¿sale? Y otra cosa que te quiero contar, que también aquí voy a romper paradigmas. Cuando vamos al consultorio, muchas veces los colegas te dicen, es que usted tiene 3 caries, ¿no?
Sí.
Y tú imaginas 3 caries y ya en tu mente y en la mente de toda tu audiencia ya están 3 agujeros en las muelas, ¿cierto?
Sí, claro.
Bueno, hoy vamos a cambiar ese concepto y les voy a decir que la caries es la enfermedad, ¿ok? No son los huecos que estamos viendo. Los huecos que vemos es la secuela de la enfermedad. Para que les quede más claro esto, la varicela, ¿no? Imaginemos un niño con varicela. ¿Cuántas veces han escuchado a una mamá llegar a la consulta del pediatra o del médico general y decirle, doctor, es que mi hijo tiene 57 o 150 varicelas?
No, jamás, jamás.
Llegas y le dices, mi hijo tiene varicela. Las lesiones nunca las contamos.
Okay.
¿Sale? Es lo mismo, la caries es la enfermedad. Lo que vemos en los dientes es la manifestación de dicha enfermedad. Entonces, así sea una o 20 lesiones que tenga el paciente está enfermo de caries.
Ok, ¿y esto se puede controlar?
Por supuesto. Hay una frase que le digo a mis pacientes siempre y es una muy buena amiga y ella es de Brasil y tiene una frase que me encanta y adoro. La caries se cura y se previene en casa.
Sí,
el dentista solo cura las secuelas de la enfermedad, pero yo no te puedo garantizar que no vas a volver a tener una lesión de caries si tú en casa no cambias la dieta, no cambias los hábitos de higiene y no controlas los factores que pueden ser predisponentes a la caries.
Oye, ¿y la caries la pueden tener desde los chiquitos que les empiezan a salir los dientes o es más bien como una enfermedad para adultos o jóvenes?
Me encantaría que fuera una enfermedad para adultos y jóvenes. Desafortunadamente, ¿por qué me encantaría? Porque ellos pueden controlarse. Ellos pueden controlar lo que comen, ellos pueden controlar la limpieza. Desafortunadamente, la caries es una enfermedad que se manifiesta en bebés, okay, en niños súper pequeñitos. Muchas veces aquí a la consulta llegan chiquitos de menos de un año de edad, ya con los dientes destrozados. Entonces, pues eso te parte el corazón y obviamente es mucho por la falta de información y la falta de cultura que pensamos, ay, son dientes de leche, se le van a caer, no pasa nada, no se los laves. Y no, no es así. Es súper importante que desde la salida del primer diente acudan con un dentista para que el dentista les ayude, de preferencia a un odontopediatra, como es mi especialidad, que me enfoco en ver niños. Pero si de plano no existe en tu comunidad o en la zona donde tú vives un dentista de niños, acude con un dentista de práctica general y él te va a poder ayudar. Entonces, es una realidad triste, pero...
Sí, porque como bien dices, o sea, si es de leche y se va a caer, pues no pasa nada, pero no, sí pasa.
Sí.
Oye, dime, porque además de la caries en los dientes que se te caen o los puedes perder, también tiene otro tipo de consecuencias, ¿verdad? Bueno, según sé o he leído un poco.
Así es. Las bacterias en la boca con concentraciones altas, por ejemplo, en pacientes, pueden provocar alteraciones cardíacas, ¿ok? Hay pacientes que presentan... enfermedades asociadas a ciertas bacterias que se trasladan al cuerpo, pueden presentar abscesos, es decir, que se les inflame la carita o esos abscesos lleguen hacia el ojo, a la mandíbula. O sea, una infección por caries puede tener mil complicaciones y de verdad hasta puede el paciente perder la vida. O sea, así. Y a veces es algo que dejamos como muy por encimita de ahí es un hueco, no pasa nada. Entonces, sí es muy relevante el cuidado y prevención, sobre todo. Creo que eso es algo que tenemos que aprender y que a veces nos cuesta mucho trabajo en la sociedad, ¿no? El aspecto preventivo.
Sí, como bien dices, o sea, a veces estamos comiendo todo el día y no tenemos el hábito de lavarnos los dientes y llegamos a la casa y cenamos y a lo mejor hasta ese momento es cuando nos lavamos los dientes. Y, bueno, ni siquiera sé si nos los lavamos bien, o
bien,
como debiera ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, una sugerencia pudiera ser que después de que consumas cualquier alimento, por lo menos habría que pasarse el cepillo y pasta.
Claro, y lo ideal es que la pasta contenga flúor. ¿Cómo ven eso? Muy fácil, en la etiqueta de su pasta, en la parte de atrás dice flúor, tal cual. Contiene flúor y a todas las edades, a partir de que sale el primer diente, o sea, no es exclusivo para los adultos, ¿ok? Eso es desde que sale el primer dientecito, educar al paciente. Y literal, lo ideal es mínimo 2 a 3 veces al día. Y el cepillado más importante de todo el día, que no exime realizar los otros, es el cepillado de la noche. No nos podemos ir a dormir con la boca sucia. ¿Ok? Eso es súper relevante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dormimos, la cantidad de saliva disminuye y las bacterias se encuentran en la boca haciendo una pachanga tremenda, comiéndose todos los azúcares del día. Entonces, esos azúcares pueden deteriorar nuestros dientes a largo plazo.
Ok. Oye, y me imagino que, bueno, quizá las caries sea de lo más común, pero ¿qué otro tipo de enfermedades podemos tener en la boca que lleguen a ser un problema?
Ok. Cuando nosotros no tenemos un buen cepillado alrededor de la encía, o sea, donde está el cuellito del diente pegado a la encía, se empiezan a acumular todas las bacterias y... ¿qué ocurre? Las encías se empiezan a inflamar. Esto es como una respuesta para defenderse de los microorganismos que se están quedando ahí. Sin embargo, si no los quitamos, esa encía va a continuar con una irritación y a esa irritación se le conoce como gingivitis. Cuando esa gingivitis, que tal cual la traducción es inflamación de las encías, pero presenta ya sangrado, cuando esa gingivitis aumenta, provoca una condición que se llama enfermedad periodontal, la cual ya no solamente se ve afectada la encía, sino también se ve afectado el hueso que sostiene al diente. Imagínate un foco en un socket y ese socket se va comiendo. Entonces el foco ya no va a tener en dónde sujetarse y va a empezar a moverse y se va a caer. Lo mismo pasa cuando tenemos enfermedad periodontal. Entonces ya estamos yendo de algo muy sencillo, como un huequito en el diente, hasta la movilidad o pérdida de los dientes.
No, bueno, qué peligroso puede ser, porque pues yo siempre digo, la verdad, la sonrisa es quizá de lo más importante y lo que mostramos son los dientes, ¿no? Es lo que nos hace como más empáticos con otras personas, y si no tenemos una dentadura en condiciones óptimas, pues no ayuda. Pero quiero decirte que ahorita ya nos tenemos que ir a un corte. No sin antes pedirle a usted, querido radioescucha, que no se vaya. Estamos en el 660 de AM, Ciudadana 660. Lo que hacemos por los demás, no se vaya.
Síguenos en Facebook, en Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660, y estamos platicando con la doctora Ivonne Segovia Hernández. Ella es especialista en odontología pediátrica del Hospital Ángeles Lindavista y además es líder de opinión de CuraProx México. Oye, qué interesante plática hemos estado teniendo contigo. La verdad es que pues hay tantas cosas que uno no sabe y cree que pues ya se lava uno los dientes y sencillo. Y yo en el corte anterior ya no te quise interrumpir, pero quería preguntarte el sarro. ¿Qué es el sarro?
El sarro es la acumulación. Mira, te la voy a poner en términos coloquiales. Siempre me encanta explicarle a mis pacientes con lo que ven en su casa. Imagínate una estufa que se va acumulando la grasa y después, ¿qué ocurre? Tenemos cochambre, ¿cierto? Ajá. El sarro es exactamente lo mismo. La acumulación de restos de comida que queda pegada en los dientes con la combinación de la saliva va a empezar a provocar que esa comida se empiece a hacer dura y se empiece a hacer como una piedrita, y se le llaman cálculos. De hecho, el nombre tal cual es un cálculo, así como el cálculo biliar que tú a veces escuchas. Uh-huh. Es lo mismo, solamente en los dientes. Entonces son piedritas, y eso es básicamente porque no nos estamos cepillando de manera adecuada.
¿Y eso también trae consecuencias? ¿Podríamos perder la dentadura por exceso de sarro?
Claro, el sarro, al comenzarse a acumular, la encía va a ir bajando, y lo que te explicaba del foco, ¿te acuerdas? Uh-huh. Lo que decía de la enfermedad periodontal y el del foco dentro del socket, el sarro va a ir haciendo que ese socket se vaya perdiendo y el foco, o sea, nuestro diente, se va a caer.
Ok, oye, y ¿cómo debemos lavarnos los dientes? Digo, sé, mira, que a lo mejor es un poco difícil explicarlo en radio, pero
claro,
danos una idea,
claro,
general.
Es una pregunta muy común, ¿no? Y a veces, esto quiero decírselos a todos, o sea, si tenemos papis que nos están escuchando o abuelitos, porque muchas veces, y lo digo desde edades tempranas, ¿no? Tal vez mi especialidad me lleva a veces a irme mucho hacia los niños, pero algo que quiero dejar bien importante, en el caso de los niños, el cepillado dental lo deben de hacer los papás hasta que el niño cumpla entre 8 y 9 años. Porque muchas veces me dicen, doctora, el niño ya se lava los dientes solo y el cepillo casi casi se lo pone en la frente, ¿no? Entonces, ¿por qué a esa edad? Porque a esa edad el niño ya tiene control de la motricidad fina, ¿okay? El cepillado dental requiere ciertos movimientos en especial. Una parte importante es no olvidar cepillar las encías. Entonces, como dice la canción, los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, sí, pero también tenemos que cepillar el cuello. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner frente a un espejo, vas a sonreír y vas a poner la mitad de tu cepillo en la encía y la otra mitad en el diente, con un cepillo de cerdas suaves, porque aquí también ese es otro de los mitos. Entre más duro el cepillo, talla mejor. La gente piensa que es como las escobas, y no, señores, no es así, ¿ok? Entonces, un cepillo dental con cerdas suaves nos va a ayudar a cuidar nuestras encías. Entonces, tal cual, pones tu cepillo, la mitad en el diente, la mitad en la encía, y haces movimientos circulares. Cuentas 5 veces y ahora sí barres hacia abajo.
Okay,
okay. Eso es en la parte de afuera, lo que tú ves cuando sonríes. En los dientes de abajo igual, mitad cepillo en la encía, mitad en el diente, 5 circulitos y barres hacia arriba. Obviamente esta técnica va a ir asociada mucho si el paciente está sano, si tiene alguna enfermedad. Lo ideal es que lo asesore un odontólogo. Pero con esta técnica, si la llevas bien, vas a alcanzar a eliminar los restos de la parte de afuera. La parte con la que mordemos, el cepillado puedes hacerlo en círculos o adelante y hacia atrás. Algo también bien importante es el uso del hilo dental. Eso casi nunca lo usan.
Ya sé.
Mira, yo se los digo a mis papás, a veces a los pacientes, ¿no? A veces piensan que uno como dentista es así súper mediático. Y en lo particular, yo no uso el hilo dental en el transcurso del día. Lo uso en el cepillado de la noche, porque obviamente tengo más tiempo, porque sé perfectamente que el cepillado de la noche para mí es uno de los más importantes, sin quitar los de la mañana y la tarde. Eso que quede bien claro.
Okay.
Pero el uso del hilo dental debe ser súper relevante. Y algo que también le digo a mis pacientes es lo siguiente. Imagínate un patio o un patio lleno de hojas. ¿Ok? ¿Qué es lo que harías primero tú? ¿Echarías el jabón y el agua o primero quitas las hojas?
No,
y después ya lo lavas.
Primero quitas las hojas, claro.
Exactamente. Lo mismo pasa con el hilo dental. ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que quitar los restos de comida que hay entre los dientes para después hacer el cepillado.
Ay, me acabas de sorprender. Yo lo hago al revés. Me lavo los dientes y luego uso mi hilo dental.
¿Y qué te parece si te digo que la idea de hacer eso, como te lo acabo de describir, es que cuando tú te laves, los restos de comida que ya no están permitan que la pasta fluya en las zonas donde tú los acabas de quitar?
Claro, suena súper lógico y explicado de esta manera. Bueno, mucho más sencillo.
Sí, te digo que hoy vamos a romper paradigmas y toda tu audiencia va a estar de cabeza así de ¿qué está diciendo?
Ya sé, yo tengo años que mi dentista justo me dice el hilo dental, y la verdad es que pues lo haces la primera semana y luego lo vas espaciando y regresas al dentista y te dice no usaste hilo dental, ¿no? O sea, pero ya me porto bien, la mera verdad es que sí, ya me estoy portando muy bien y haciéndole caso a mi dentista. Oye, ¿cada cuánto debe uno visitar al dentista en promedio?
Mira, las visitas al dentista dependen mucho del riesgo de caries. Es decir, si tú cuando fuiste a tu dentista te dijo que tenías muchas lesiones, obviamente las visitas tienen que ser más frecuentes. Lo que dicen en las revisiones es que mínimo tiene que ser 2 veces al año. Pero si eres un paciente que ha tenido muchas lesiones, yo te recomiendo que sea al menos cada 4 meses que lo visites, ¿ok? Eso también va a ayudar a mantener tu boca sana, tus encías sanas, tu dentista te va a aplicar flúor. Entonces eso va a ayudar mucho a cuidar tu salud y a prevenir nuevas lesiones.
Sí, la verdad es que, bueno, yo tengo el hábito de ir por lo menos 1 vez al año, procuro ir 2. Cuando tenía a mi hijo chiquito, pues siempre iba 2 porque lo llevaba 2 veces. Pero es algo que creo que a veces dejamos como olvidado, a menos que, como dices, que me empiece a doler, que tenga alguna molestia o que los dientes se me estén enchuecando, es cuando uno va al dentista y debería de tener el hábito de hacerlo como con otras enfermedades, ¿no?
Mira, deja tú otras enfermedades. Vámonos a simplemente como cuando vas al peluquero. O sea, vas al peluquero como de manera regular, como manera, porque no quieres terminar con una melena de león. O sea, vas al peluquero de una manera, pues, frecuente, no lo dejas 1 vez al año, ¿no? O sea, o a lo mejor que te cortas las uñas, pues no te las cortas 1 vez al año, no, lo haces de manera recurrente, al igual que tendrían que ser las consultas dentales, ¿no? Pero como lo decíamos al principio, es un aspecto que tiende a ser olvidado dentro de, pues dentro de nuestro cuidado, ¿no?
Sí, claro. Oye, ¿ya hay algo más aparte de los cepillos que dices, es un cepillo de dientes suave, el hilo dental? ¿Hay algún otro artículo, producto o enjuague bucal, no sé, que sea como recomendado
¿vital?
Para usarse?
Ajá. Mira, el enjuague bucal es una alternativa buena para hacernos, pues tal cual, como lo dice su nombre, un enjuague. Pero no es que te diga yo, lo tienes que tener en tu casa sí o sí, ¿vale? Hay odontólogos que no lo utilizan. Por ejemplo, yo con mis pacientes pediátricos no lo puedo utilizar porque no saben escupir, ¿vale? Entonces no es una herramienta que tengas que tener de rigor. Yo lo que sí te puedo decir es tener cepillo dental con cerdas suaves, tanto para niños como para adultos, nuestro hilo dental y por último utilizar pasta que contenga flúor. Eso es lo más importante. Las pastas que no tienen flúor no nos ayudan a prevenir caries.
Ok. No, pues qué bueno que nos lo dices, porque la verdad es que ahora sí que entre la técnica de cepillado, diferente a lo que generalmente nos decían, ¿no? Yo acabo de apenas conocer esta técnica de el cepillo en la encía y los dientes, no sé qué. El hilo dental, por lo menos todas las noches. El visitar al dentista. De verdad, querido radioescucha, aproveche esta plática y ponga atención en sus dientes, que la verdad no hay ninguna necesidad de perderlos, ¿no?
No, y había un mito urbano, y esto era mucho de, mira, yo soy mamá, tengo un bebé de 2 años, y había un mito urbano de las señoras grandes, ¿no? De que por cada hijo perdían un diente. Eso también algo que quiero que se quede en tus radioescuchas, que el hecho de estar embarazada no quiere decir que vayas a perder dientes. No es que el bebé te robe calcio, porque muchas veces escucho eso y me voy de espaldas. No, porque eso te dicen, cuídate mucho porque el bebé te roba el calcio de los huesos y de los dientes y por eso se te caen. No, los dientes se caen porque tienes enfermedad periodontal, que ya lo hablamos, el ejemplo del foco y el socket. Pero si tú tienes una buena higiene en el embarazo, esa enfermedad periodontal puede evitarse. Entonces aquí vamos a la otra. Necesitamos que tú, embarazada, acudas al odontólogo, que te realicen revisiones.
Oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que el tiempo se va volando. Me gustaría tener más, pero ya no hay. Nada más que antes de irnos, recomiéndanos un libro o película.
Mira, hay un libro que me gusta mucho, que aunque es un libro que se considera para niños, pues a mí hasta la fecha lo sigo leyendo. Y es el libro del Principito. Verdad es que es una obra maravillosa y siempre se los digo a mis amigos, ese libro te llega en el momento que más lo necesitas. Hay frases hermosas, esa relación con el zorro, todo es precioso. Búsquenlo, léanlo. Es un libro muy amigable. La verdad es que me gusta mucho. No les quiero dejar literatura pesada ni rimbombante. Simplemente lean El Principito. Es una maravilla.
Una gran recomendación. Y para cerrar tu programa, ¿qué canción nos recomiendas?
Rock With You, de Michael Jackson. Soy un poquito rockera.
No, pues rockera con esa nos popera. Vamos, con Michael Jackson. Pero no sin antes agradecerle en los controles a Julio Aguilar, en la producción a Hernán Nájera. Ivonne, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Cris, y a toda tu audiencia. Muchas gracias.
No, gracias a ti. Nos escuchamos la próxima semana, 11 de la mañana, 6:60 de AM, lo que hacemos por los demás.
Escuchaste Lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos IAP.